COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. 19 municipios de Castilla-La Mancha han solicitado la reapertura de sus escuelas rurales después de que el gobierno regional haya bajado de 11 a 4 los alumnos mínimos necesarios para mantener el centro abierto. Así lo ha dado a conocer el presidente regional Emiliano García Page durante su visita al Coroches, en la provincia de Guadalajara, uno de los pueblos que ha solicitado la reapertura de su colegio rural.
Y quiero decir que no es esta decisión que ha adoptado la consejera de Educación y Cultura, no es un capricho ni por llevarle la contraria al gobierno anterior. No, es que Castilla-La Mancha o tiene en cuenta como hecho diferencial que estamos obligados a atender los derechos de los ciudadanos de igual manera, vivan donde vivan, y de esa manera haciendo más cuanto más lejos está la gente de las ciudades, o entonces lo que tiene poco sentido es la región.
Y un asunto más, una mujer ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido a 5 kilómetros de la localidad de Priego, en la provincia de Cuenca. El vehículo se salió de la vía por la que circulaba. Son las noticias que destacamos a esta hora, pero han pasado más cosas que enseguida te contamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana sábado se esperan cielos despejados con algún intervalo de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 37 grados en Villarrobledo, en Albacete y en Valdepeñas, en Ciudad Real. Conocemos cómo se circula hasta ahora por nuestras carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia.
Buenas tardes. Tenemos tráfico denso en la carretera de Extremadura, en la zona de Valmojado, circulando en sentido Badajoz. Tomen la precaución y moderen la velocidad. Son las únicas complicaciones circulatorias que afectan a carreteras castellano-manchegas.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice: abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del Superreto de Pedro
Martínez. COPE. Sí. Estar informado.
De las 12. ¡Ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí!
Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Calor y tormentas.
Sí. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE. Estar informado.
La Mesa de las Cortes tiene previsto calificar este lunes la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la actual normativa sobre el ente público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha. La previsión es que esta proposición se apruebe en el pleno del próximo jueves. Una noticia que no ha sentado nada bien al Partido Popular. Su portavoz adjunto, Lorenzo Robisco, ha señalado que esto refleja que el gobierno PSOE-Podemos quiere controlar a la televisión pública.
Si él quería consenso, si él tenía un pacto o tiene un pacto bipartito con Podemos, y si él además ese consenso, ese diálogo lo quería extender al Partido Popular a la hora de buscar al nuevo director general, ¿qué mejor forma que seguir su propia ley, la ley de la radiotelevisión pública, una ley del año 2000, una ley que creó el Partido Socialista para elegir al nuevo director general?
En otro orden de asuntos, el portavoz popular ha vuelto a pedir la comparecencia del consejero de Hacienda, Alfonso Ruiz Molina, en las Cortes.
Por eso hemos exigido que comparezca el consejero en las Cortes de Castilla-La Mancha, que es lo oportuno, para que aclare documentalmente y verbalmente ante todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha la situación jurídica y legal que tuvo en ese momento, la situación jurídica y legal real de los informes emitidos con fecha de entrada y de salida en ese momento.
Y esta era la respuesta de Ruiz Molina.
Que yo trabajara en una empresa privada se conoce porque yo lo puse por escrito, se conoce porque yo lo dije verbalmente en la junta de portavoces. Que exista un informe es porque yo he dicho que existe, y que esté en posesión de los grupos políticos es porque yo se lo he dado. Por lo tanto, para mí es un tema zanjado.
Y seguimos hablando del consejero de Hacienda, ya que ha presidido la primera mesa general de negociación con los representantes sindicales de la Junta. En esta primera toma de contacto, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado que la política de recursos humanos es la parte fundamental del plan de recuperación de los servicios públicos que quiere aprobar García Page en los próximos meses.
Lo que he propuesto a los representantes de los trabajadores es, en primer lugar, la relación de asuntos que consideran prioritarios por parte de ellos y por parte también de la Administración para los próximos meses, un calendario de negociación y, desde luego, también un calendario de ejecución de las medidas que consideremos que se deben poner en marcha a lo largo de la legislatura.
Gustavo Fabra, del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública, aseguraba que los representantes sindicales han notado un cambio de tono favorable en el discurso y cercanía por parte del consejero. Sin embargo, ha asegurado que serán exigentes en el cumplimiento de sus compromisos.
Las palabras suenan muy bien, pero vamos a ver cómo se concretan en hechos. Nosotros entendemos que está muy bien decir que hay que aumentar la autoestima y la confianza del empleado público, pero creemos que para hacerlo lo que hay que hacer es recuperar los derechos que como trabajadores hemos sufrido un importante recorte con el gobierno de Cospedal.
Fabra ha añadido que el consejero tiene una tarea difícil, pero es el reto del nuevo gobierno, ya que prometieron y se comprometieron a cambiar las políticas. Vamos con más noticias. Lorena Moratalla ha tomado posesión como senadora del PSOE por la provincia de Cuenca. Nos lo cuenta Noelia Barroso.
Moratalla, que será viceportavoz de la Comisión de Cooperación Internacional por el Desarrollo y vocal de la Comisión de Igualdad, ha declarado que asume el cargo con responsabilidad y con mucha ilusión. Asegura además que entiende este nombramiento como una oportunidad para trabajar por la provincia de Cuenca, que tan lo necesita.
Intentaré aprovechar esta oportunidad para trabajar para la provincia de Cuenca. Asumo el cargo con ilusión y con la responsabilidad que se merece y agradezco al partido la confianza depositada en mí. Espero estar a la altura del trabajo que los compañeros Inmaculada Cruz y José María Toledo iniciaron y comenzar a trabajar desde ya mismo junto al resto del Grupo Parlamentario Socialista para poder aportar soluciones a esta provincia.
Moratalla ha mostrado su preocupación por asuntos como la despoblación del medio rural o el desempleo, especialmente el juvenil.
El presidente nacional de la Organización de Profesionales y Autónomos, el albaceteño Camilo Abietar, ha pedido apoyo al gobierno regional para hacer frente a la economía sumergida. COPE Albacete, Mari Carmen Benítez.
Abietar, tras el encuentro mantenido en la delegación del gobierno regional en Albacete, ha indicado que el autónomo es el motor de la economía y generador de empleo en un momento en el que la tasa de desempleo en la región se sitúa en el 27% y la economía sumergida también supera el 27% y ha dicho que son tasas insoportables.
Nosotros lo que pedimos, y por supuesto que estamos convencidos que tanto la Junta como las administraciones locales y provinciales lo van a hacer así en el plan que tienen previsto, y por supuesto brindamos toda nuestra ayuda y nuestra capacidad para ayudarles a que esto empiece a funcionar. Hace falta que el consumo se reactive, porque si el consumo no se reactiva, la economía no se mueve, y esto es una rueda. Es una rueda que por donde primero tiene que empezar es por la economía.
Por su parte, el delegado del gobierno regional en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha puesto a disposición del colectivo para facilitar, ha dicho, la creación de empresas y su continuidad en el tiempo.
Y terminamos en Ciudad Real. Casi el 95% de los alumnos que han solicitado estudiar en la Facultad de Medicina se quedará sin plaza, nos lo cuenta Elena Jiménez.
Y es que han sido más de 1.100 las preinscripciones que la Facultad Ciudadrealeña ha recibido de alumnos que la han elegido como primera opción. El problema es que solo se ofertan 60 plazas, de las que una treintena ya están ocupadas por alumnos que han formalizado su matrícula. Alino Martínez, el vicedecano de la facultad, explicaba a COPE los motivos por los que el número de plazas no puede aumentarse.
Hay dos tipos de inconvenientes. El primer inconveniente que tenemos es un inconveniente, digamos, de índole administrativo, porque nosotros tenemos un contrato de verificación con ANECA, que es una agencia de acreditación nacional, en la que nosotros tenemos asignado un número de alumnos que, si queremos modificar, tenemos que pedir permiso, entre comillas, y tenemos que hacer una justificación a ese aumento. Y, por otro lado, el edificio en el que estamos ahora mismo, el edificio provisional, está muy bien, pero es un edificio que tiene sus limitaciones y ahora mismo estamos prácticamente con el edificio a tope de ocupación.
Aunque es una carrera complicada, además de la vocación que muchos jóvenes tienen por la medicina, la gran demanda de estos estudios puede deberse también, a juicio del vicedecano, a que hoy por hoy es una profesión donde prácticamente no hay paro.
Por el momento es todo. Sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.